Es la principal causa de absentismo laboral y, según la Organización Mundial de la Salud, la mayor amenaza para la calidad de vida en todo el mundo. Hoy se celebra el Día Mundial del Dolor y fíjense, un 32% de la población adulta en el conjunto del Estado sufre algún tipo de dolor. Eso sin contar con que el dolor supone un coste sociosanitario superior al 3% del Producto Interior Bruto en Europa. Un 8 y un 10%, ahí está esa horquilla de la población española, padece dolor neuropático, es decir, un dolor muy severo que tiende a cronificarse. Hoy en el Café de las 10 nos preguntamos, ¿cómo se puede vivir con dolor?
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris. Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz. El brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer.
Quienes conviven con el dolor lo saben bien, afecta directamente en su capacidad de concentración, también de trabajar, de hacer ejercicio, incluso de relacionarse con los demás. También tienen problemas a la hora de dormir porque el dolor les causa depresión, irritabilidad. Alejandra Aguiluz, ¿qué tal? Egunon.
Buenos días, Arache, Egunon.
Vivir con dolor no es fácil.
Es duro y muy complejo y hablamos de uno de los principales problemas de salud pública, además del gasto que supone por la pérdida de productividad o los subsidios por incapacidad. Desde la niñez creemos saber que una herida, una lesión o un daño producen dolor y de ahí aprendemos a buscar pues esa lesión, ese daño donde sentimos dolor, pero en ocasiones ¿hay lesión y no hay dolor? ¿O hay dolor donde no hay lesión? Son cosas que nos hacen pensar. Gracias a los nuevos conocimientos en neurociencia, hoy sabemos que el dolor no se genera en los tejidos, allá donde lo sentimos, sino que brota de la activación de diversas áreas cerebrales, que es el cerebro el que proyecta en una zona del cuerpo la percepción del dolor. ¿El dolor es igual a daño? ¿Cómo se gestiona el dolor crónico en las unidades del dolor que tenemos en Álava y en Vitoria? Son algunas de las cuestiones que ponemos encima de esta mesa hoy en el Día Mundial del Dolor, porque en ocasiones no desaparece del todo y se puede reducir, se puede avanzar mucho en este camino, pero hay muchas personas que tienen que convivir a diario con el dolor. Y esa es la pregunta que nos hacemos, ¿cómo se puede vivir con dolor?
Elena Ozcoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
Hola, buenos días.
¿Cómo se puede vivir con dolor?
Pues se vive.
No se aprende a vivir.
Se aprende a vivir, sí. Y se resigna la gente que vive con dolor. La Organización Mundial de la Salud dice que el dolor crónico es la mayor amenaza para la calidad de vida a nivel mundial. E incluso cuando se instauró en 2004 este día contra el dolor, se dijo que el alivio del dolor debe ser un derecho humano. Y como decía Alejandra, como has dicho tú en la introducción, hay muchísima gente que vive con dolor.
¿Tú vives con dolor?
Yo vivo con una persona que vive con dolor. Uh-huh. Sí. Y la verdad es que afecta a todo tu día a día y a todas las facetas de tu vida, ¿no? Imagino que el dolor es muy... Bueno, imagino, no, el dolor es muy subjetivo. No todo el mundo tiene el
claro,
mismo dolor.
Y nadie puede sentir el dolor del otro.
Sí, cada uno tiene su nivel de umbral del dolor, pero evidentemente poco o mucho marca tu vida. Y además no es solo el dolor que sientes y las incapacidades que te produce, sino un sentimiento también de culpa de estar condicionando la vida de los que tienes a tu alrededor. O sea, no es algo propio,
doble
sino que
dolor,
afecta
entonces,
a todos.
¿No? Elena, doble dolor, sí. El tuyo propio, en carne propia y el
que tú crees pensar que estás causando a los que te rodean.
Lo cierto es que nadie estamos libres, ¿no?, de vivir con dolor, como casi todo.
No.
Pensamos que no nos va a tocar a nosotros, pero cualquier
cosa. Yo he
cosa...
leído esta mañana que el 50% de las personas que van al médico, atención primaria, es a causa de, del dolor.
Pues vamos a hablar del dolor, de su manifestación, que puede ser además el preámbulo, ¿no?, y el síntoma para diagnosticar a un paciente una enfermedad. Y la medicina, con la ayuda, decía Alejandra, de los fármacos y de la investigación, lucha por reducir lo máximo posible ese posible dolor en las personas, ¿eh? Desde hace unos cuantos años, el Hospital Universitario de Araba cuenta con una unidad especializada y Enrique Várez es el jefe de esa unidad. ¿Qué tal, Enrique? Egunon, bienvenido.
Hola, Egunon, buenos días.
Porque ¿cómo es convivir con dolor?
Pues convivir con dolor es duro, es difícil, está claro. Si no, no estaríamos hablando de esto ni habría un Día Mundial contra el Dolor. Pero el mensaje se puede. Es decir, estabais hablando de que el dolor es consustancial con el ser humano, evidentemente. El dolor es una de las manifestaciones por el que nuestro organismo, a través del sistema nervioso, nos avisa de que algo pasa. Y eso es muy necesario. Si nosotros no tenemos noción, no tenemos conciencia de que algo nos está dañando y estamos apoyados en la placa del fuego, pues tendremos una lesión muy grave de la quemadura si no retiramos la mano, y eso llevará a un acortamiento de la vida, porque eso se complicará. Entonces llega un momento en el que esta sensación, este síntoma, esta percepción del dolor agudo se ve superado por o bien lesiones que ya conocemos y van a persistir toda la vida, y me estoy refiriendo pues a una degeneración de la columna lumbar que nos llega por la edad y que va a estar dentro de nosotros permanentemente, o bien por lo que habéis llamado la percepción del dolor sin daño evidenciable, y esto puede perdurar muchísimo tiempo. En este caso, la percepción del dolor ha perdido su utilidad y requiere de herramientas y requiere de una gestión y un manejo, un tratamiento completamente diferente.
Esto nos cuesta entenderlo un poco, ¿no, Enrique? Porque parece que si yo ahora me doy un golpe, contra esta esquina cuando me levante me va a doler la pierna porque me ha golpeado. Pero si no hay una causa-efecto así inmediata, no sé si todavía tenemos en esta sociedad un desconocimiento amplio de que ese dolor también se puede producir por otras causas.
Claro, hay muchas causas potenciales del dolor, y en el fondo casi siempre que estamos hablando de ello terminamos hablando, lo hablabais anteriormente, del sufrimiento. Realmente es de lo que estamos hablando, ¿eh? Hay una, digamos, una corriente científica que durante tiempo ha estado diferenciando cuánto de dolor es síntoma y cuánto del dolor el dolor es enfermedad. Es decir, cuándo pasa deja de ser una cosa y pasa a ser la otra. Yo la verdad es que he abandonado un poco ese pensamiento, porque realmente desde el punto de vista práctico de usuario nos da igual.
A ti, los pacientes te vienen con dolor y hay que ayudarles, ¿no?
Eso es. A mí lo que sí que tengo claro es que el dolor es un condicionante de la vida.
¿Y se puede vivir sin dolor, o el objetivo es que ese dolor sea el mínimo posible?
Pues en ocasiones se puede vivir sin dolor porque hay procesos que están causando ese dolor que son tratables y que son mejorables absolutamente. Y en otros casos, desgraciadamente muchos, esto no va a ser posible. Luego, nuestras herramientas se diversifican en un lado, digamos, la parte médica, la más conocida, los comprimidos, las infiltraciones, las técnicas, la atención de enfermería, la atención médica, pero por otra parte necesitamos otra herramienta que es muy importante, que es enseñar a los pacientes que, como hablábamos previamente, las cartas están marcadas, ya no es una baraja recién abierta, nuestras cartas ya no las movemos con tanta facilidad, y que, decíais antes, te resignas. Yo intentamos enseñar a no tener una resignación abandonada, una resignación absoluta. Hay que ser algo rebeldes. Entonces te puedes resignar en el sentido de que sé lo que tengo y sé que me va a producir síntomas, pero no, digamos, rendirte ante que la vida va a ser así.
Hablaba
y pelear.
De resignación, no sé si deberíamos decir aprender a vivir con el dolor, más que resignarse, para tener esa motivación del día a día, Quique.
Aprender a vivir con dolor y aprender qué es lo que puedo hacer desde el entorno, desde los cuidadores, desde el sistema sanitario y desde mi propio ser, para mejorar el dolor día a día y gestionarlo bien.
Tú has hablado de las herramientas, ¿no?, que disponéis en la unidad del dolor, precisamente eso, para que un paciente que os llega con dolores pues sea el mínimo posible o incluso nulo. ¿Qué importancia tiene que ese paciente aprenda a convivir con ese dolor, pero luego siga el tratamiento, ¿no?, esa adherencia de la que se habla muchas veces?
Bueno, pues es una importancia absoluta, pero no porque el paciente queramos los profesionales que sigan reglamentaria, matemáticamente, nuestras recomendaciones, sino porque cuando hay una mala adherencia a los tratamientos farmacológicos, lo que hay detrás, y esto a propósito aprovecho para decir que lo podemos medir los médicos, es decir, tenemos en la historia electrónica y en la prescripción electrónica la posibilidad de saber cuánto de nuestras recomendaciones farmacológicas para ir a buscar algo a la farmacia, cuánto se ha recogido y cuánto no. Entonces, no sé si habéis oído hablar de la cifra, normalmente la OMS baraja cifras del 50% en patología crónica, no con dolor, sino con patología crónica en general. Esto quiere decir, cuando yo leí esta publicación, pues dije, pero esto nos está ocurriendo a nosotros, con nuestros pacientes, yo no me lo podía creer, ¿no? Nuestros pacientes tienen dolor, ¿cómo no van
a hacer? Es uno de cada dos, ¿eh?
Claro, ¿cómo no van a...? ¿Cómo no van a atender a nuestras recomendaciones? Uh-huh. Entonces, bueno, pues pedimos una estimación en porcentaje de cuántos fármacos recetados en Euskadi para tratamiento del dolor de forma crónica, no el que te dan por un dolor de muelas puntual, sino de forma crónica, cuánta adherencia había a esos fármacos, y nos encontramos con que había un 62%. O sea, que estábamos por encima del 50%, pero no era para chulearse. ¿Qué hay detrás de esto? Perdón, lo que hay detrás es que hay una falta de relación en médico-paciente para convencer no solo sobre el tratamiento farmacológico, sino sobre todo lo demás.
Ahora hablamos de cómo llega un paciente a la unidad del dolor, cuándo es derivado de su especialista o de su médico de cabecera a vuestra unidad, pero vamos a saludar a María Jesús Ortiz Aldama. Ella convive con el dolor, es paciente de esa unidad. Hola, María Jesús, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días. Buenos días.
Tienes 57 años.
Sí.
¿Desde cuándo vives con dolor?
Siempre.
Como siempre.
Sí, porque...
O sea, ¿no recuerdas vivir sin dolor?
No recuerdo. Vamos, nací ya con la columna mal. Entonces, no mis recuerdos, hasta dónde llegan, pues...
Cuéntanos tu caso y por qué convives con dolor.
Naces con la columna mal, nos dices.
Con la columna mal.
Tiene una escoliosis, ¿no?
Que es un... Sí, y con los años pues ha ido degenerando por completo, casi. No sé si queda algo por degenerar ya. Voy a decir una cosa que igual muchas mujeres se sienten identificadas conmigo. Cuando eres ama de casa o no trabajas, vas al médico porque te duele la espalda y eres la mujer quejica. Te dan el ibuprofeno y te dicen que te pongas calor y a la pa' casa. Y así muchos años, pero muchos.
¿Hasta cuándo? Porque ¿cuándo tienes un diagnóstico y te derivan a la unidad del dolor?
Pues tuve un diagnóstico con 47 años.
Por fin, hace 10 años.
Por fin me mandaron a hacer una radiografía. Tanto costaba hacer una radiografía. Y fui a la unidad del dolor y ahí fue el primer palo, que era muy tarde. Ya no había remedio. No se podía infiltrar. Ahí fue la primera vez que no podía. Me dijeron ya que cirugía difícil. En el 2019 ya me cerraron la puerta a la cirugía. Y bueno...
¿Cómo se vive con dolor? Desde
con dolor.
Que no tienes conciencia de haber estado sin dolor, María Jesús.
No.
¿Cómo hemos hablado de resignación, decía Elena, hemos hablado de aprender a convivir con el dolor. ¿Tú qué lo puedes contar en primera persona? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se sobrelleva?
Pues se sobrelleva. No, o sea, a veces te preguntas, ¿por qué están todas mis amigas tan majas de fiesta y yo estoy aquí en la cama con una jaqueca de tres pares de narices? Yo o vengo de hacer la compra a mi madre y me duelen los riñones un montón. Claro, antes eran los dolores o las cervicales o los riñones, eran más separados. Con el tiempo ya se han juntado todos.
Es muy difícil, ¿no?, entender el dolor que tú sientes porque solo lo sientes tú. Pero tú... ¿Podrías describirnos cuál es ese abanico de dolores? Porque no veo que no es solamente uno, sino que hay un catálogo bastante amplio de diferentes dolores.
Como el comentante, yo soy como el que tiene las cervicales fastidiadas, el hombro contracturado, que es lo que más noto, la zona lumbar, pues una lumbalgia tremenda. Y que a veces, pues, como tengo también estenosis, se junta con que te duele el brazo, o tienes ciática o lo que sea. Y eso es todos los días.
¿Hoy cómo estás?
Los lumbares hechos una mierda. Las cervicales así, así, y bueno, lo demás parece que aguanta.
¿Estás en la unidad del dolor, María Jesús?
Sí, sí, estoy, sí.
¿Desde que estás ahí estás mejor?
A ver, mejor. Es de dolores, bueno, sí, con la medicación pues se han apaciguado, ¿no? Con la medicación, la verdad es que fue como una tabla salvavidas, ¿no? Tampoco es que te quite los dolores, pero sí, se han reducido. Pero es que para mí el convivir con dolor, ya convivía con el dolor. Lo que me fue más duro fue cuando me dijeron, no hay arreglo, esto es para siempre, y va peor. O sea,
ahora mismo, ¿cuál es el tratamiento que estás siguiendo para reducir el dolor?
Fármacos.
Y sigues el tratamiento, entiendo, ¿no? Estás dentro de ese 62% que nos decía aquí que de no adherencia. No.
O sea, lo que es las pastillas principales, sí. Hombre, hay algún día que dices, estoy un poco mejor, voy a dejar una, pero bueno, luego lo tienes que... Al final vas a por ella.
Yo creo que quienes... sufrimos alguna enfermedad y deriva en dolores, cuando intentamos hacer esas cosas, al final acabamos recapacitando, sí, que por algo los médicos y las médicas nos dan esos tratamientos. ¿Cómo llega un paciente a vuestra unidad? Preguntaba. ¿Viene derivado siempre de un especialista? ¿Hay casuísticas distintas, de diferentes tipos de especialidades, digamos?
Siempre viene derivado de algún servicio médico, ¿no? Tiene por qué ser hospitalario, puede ser desde primaria o desde urgencias, ¿eh? Hay una tendencia que se ha extendido pues prácticamente por todo el mundo, en el que nos gusta entendernos como una unidad muy especializada. No es mi caso, pero nos gusta entendernos así. Entonces hay lo que llamamos criterios de admisión de los pacientes a una unidad del dolor. Nosotros, desde la aparición de la historia electrónica de Osakidecha, Osavide Global, y con la capacidad de interacción que tenemos con otros profesionales a través de la historia o incluso con los pacientes, descartamos cualquier criterio de admisión que no fuera uno tan simple como tener dolor crónico, tener dolor continuado, y un profesional que crea que la paciente en este caso puede beneficiarse de nuestra opinión o de nuestra atención, y que no, o que no sea suficiente con lo que hasta ahora se ha empleado. Basta con que nos manden una nota a través del ordenador, es una nota interna de Osakidecha, y nosotros pues la leemos, la contestamos y nos ponemos en contacto con los pacientes.
Comentaba María Jesús que ella hasta los 47 años nadie le hizo caso, entre comillas, o llegó a la unidad del dolor, ¿no? O sea, está claro el tratamiento cuando un paciente con dolor crónico llega a la unidad del dolor, pero todo ese trayecto hasta que te mandan ahí, dicen que 3 de cada 10 centros considera que no dispone del personal sanitario adecuado para tratar el dolor de los pacientes. O sea, ¿qué podemos hacer para que nos manden a la unidad de dolor?
Vamos a ver, pues ahí voy a entonar un mea culpa que igual los sorprende. Yo creo que los que nos dedicamos al tratamiento del dolor desde hace muchos años, algo no estamos bien cuando las estadísticas siguen siendo tan malas. Pero no podemos entender que sobre las unidades del dolor o sobre las organizaciones que se forman alrededor del tratamiento, de la gestión del dolor, tenga que centrarse todo el tratamiento del dolor de la población. Eso es una insensatez.
Claro, pero es verdad que hay rangos, ¿no? Entiendo.
Claro,
hay gente que puede tener un dolor agudo por una cuestión puntual, pero no está para ser paciente de la unidad del dolor. ¿Podríamos decirlo así?
Podríamos decirlo así, pero entendiendo que desde nuestra unidad siempre van a tener una opinión o un apoyo de algún tipo, pero no siempre es necesaria una asistencia directa en la unidad del dolor. Esto no siempre va a tener que ocurrir, porque es que es el síntoma más prevalente en la población, es el que por el que más frecuentemente consultamos.
Hay que haber distintos niveles hasta llegar ahí, ¿no? Y puede ser que lo que falle, esos niveles no existen.
Los hay. Lo que falla muy probablemente es la coordinación o la asistencia, que nosotros nos gusta hablar tanto de transversalidad, pero que no siempre es fácil. Es fácil de decir y luego ponerla en práctica no siempre es tan sencillo.
Estoy yo pensando que habrá en este momento personas, bueno, lo estoy pensando yo, seguro que cualquiera, que nos está escuchando y también cualquiera de vosotros, que estén en su casa, estén conviviendo con dolor y digan, es que yo voy a la atención primaria, voy a mi ambulatorio, a mi centro de salud y me dan pastillas, pero no me solucionan, no me ven nada, y ese día a día tampoco es fácil, ¿no?
No, yo lo que pretendemos desde nuestra unidad es dedicar el tiempo asistencial a aquello que, digamos, marca la diferencia en cuanto a tratamientos que no se pueden proveer en primaria o en otros servicios del hospital, pero desde luego sobre todo hacer formación sanitaria y educación en salud. Claro. Esto me parece que es lo más importante.
Hablábamos, ¿no?, en tu caso, María Jesús, no sé si esto te ha derivado en problemas, no sé, psicológicos, ¿no? El convivir con ese dolor hasta que luego ya consigues entrar en la unidad. No sé si has tenido problemas de ansiedad, has tenido que recurrir incluso a ayuda psicológica, ¿no? Porque esto hace mella física, pero también a veces psíquicamente, ¿no?
No, porque siempre había que tirar para adelante. Tengo dos hijos. Cuando eran pequeños, mi marido se marchaba por las mañanas, no volvía hasta la noche y estaba yo sola. Ay, no te puedes echar en la cama, no. Te tiraba. Mi madre también estaba muy mal, había que cuidarla. Al final la vida te tira. Tienes que apechugar y arrear. Y ya está. Y bueno, el problema fue cuando, no sé, algo se cascó ahí atrás, en la espalda, algo se cascó, los dolores empezaron a multiplicarse y me seguían sin hacer caso. Y bueno, pues tuve un arrebato con la médica de familia, me enfadé muy mucho, me mandó 6 meses al psicólogo por ansiedad, pero bueno, por fin pude, después de eso estaba en la unidad del dolor.
Hablemos de esa unidad de dolor. ¿Cómo es? ¿Cuántos profesionales la conforman? Y luego también, no sé, ¿qué número de pacientes ahora mismo se están atendiendo en la unidad de dolor? Y si ha evolucionado mucho ese número de pacientes, ¿no?
Pues mira, la unidad de dolor de Álava se abrió en 1995. O sea, ya ha llovido. De entonces ahora ha cambiado, como se suele decir, de pe a pa. No se parece absolutamente en nada. Es una unidad que depende del servicio de anestesia del hospital o de la OSI, de la organización sanitaria en la que trabajamos ahora, y la mayor parte del personal médico somos anestesistas. Pero contamos, es un trabajo que no quiero olvidar absolutamente para nada, con 3 enfermeras y un auxiliar de enfermería sin cuya colaboración esto sería imposible. Es decir, el trato mucho más directo, mucho más íntimo es de las enfermeras. Nosotros vemos a los pacientes ratos cada X tiempo y ellas se implican mucho en el tratamiento y mucho más íntimo. Y luego tenemos una psicóloga. Una psicóloga que no es una psicóloga al uso, como no nos dedicamos a la atención de enfermedades mentales, evidentemente. Esto no es el objeto de nuestra especialidad, sino...
¿Y cuántos pacientes tenéis ahora mismo?
Pues números redondos, anualmente esto se mantiene bastante estable. Atendemos unas 1.500 pacientes nuevos cada año y tenemos en activo unos 5.000 en total. Es decir, son muchos pacientes.
María Jesús sonreía con esto que decía Enrique del equipo humano, ¿no? De las enfermeras, del auxiliar, de la psicóloga.
Sobre todo de Rocío, que le mando un beso desde aquí.
Les mandamos un beso a todos los profesionales. Y bueno, Enrique, ¿cómo es Enrique también? ¿Qué vamos a decir, eh?
Después está menos.
Bueno, a la vista seguramente. Por detrás estará siempre pendiente, no nos cabe duda. Enrique, por último, el dolor depende también del umbral de cada uno. Se habla mucho del umbral. A mí me duele mucho y otra persona aguanta. Y otra pregunta que te queremos trasladar, ¿hasta dónde debemos aguantar el dolor?
Bien, el umbral existe. Yo evidentemente veo en la tele gente que mete la mano en un panal. A mí me daría terror porque me da mucho miedo la picadura porque duele mucho. Pero hay gente que es capaz perfectamente de hacer maniobras de este tipo que arriesgan dolor y no lo sufren como tales. En el día a día, los pacientes, en realidad, cuando estamos hablando con ellos, lo que estamos haciendo es intentar enseñarles a que gestionen su dolor realmente aumentando el umbral. Eso es lo que hacemos. Rocío, que estaba comentando, se dedica a explicar terapias de afrontamiento, terapias de qué es lo que hago en el día a día para sufrir menos. Se puede modificar y se puede aprender a modificarlo.
Por último, estamos, iba a decir saliendo de la pandemia, no sé si me atrevo a decir eso porque no tenemos la bolita de cristal, Enrique, pero ¿estáis viendo pacientes con COVID, con secuelas del COVID o con COVID persistente en la unidad con dolor?
Sí, no muchos todavía. Espero que no se generalice porque es algo que tenemos en recámara como una posibilidad, pero hablábamos entre nosotros que, yo viví también la aparición del SIDA como una pandemia mundial. Se habló que iba a inundar las unidades del dolor y luego no ocurrió, afortunadamente. Luego esperemos que con el COVID tampoco pase.
¿Qué dolores tienen?
Bueno, fundamentalmente de los que tenemos ahora han sido secuelas de una de estancias prolongadas en intensivos que han desarrollado, por ejemplo, alguna úlcera o que han tenido alguna complicación durante su estancia. En pacientes realmente muy graves son los que ahora mismo nos han llegado porque tienen secuelas relacionadas con su encamamiento o con su ingreso, pero que podía haber ocurrido por otra enfermedad que no fuese el COVID. Todavía no tenemos pacientes con un diagnóstico tal cual como síndrome post-COVID doloroso.
Y ahora sí terminamos, porque ¿qué tipos de dolores son los que ves frecuentemente y derivados de qué enfermedades o de qué patologías?
Sin ninguna duda la patología osteoarticular, que es la más frecuente en toda la población, sin ninguna duda. Quienes más nos remiten pacientes son la asistencia primaria globalmente, y en segundo lugar, pues por relacionado con estas patologías, servicios como reumatología o traumatología o rehabilitación.
Uh-huh. Enrique Valle, jefe de la unidad del dolor de la OSI Araba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer. Gracias.
También a María Jesús Ortiz Aldama, paciente de esa unidad. Gracias.
Gracias, hasta otro día.
Y a Elena Ozco también, gracias por habernos acompañado esta mañana en el Café de las 10.
Elena querría haber hablado mucho, seguro le hemos dejado poco hoy, pero
tienen cosas muy interesantes, María Jesús y Quique, que decir.
Gracias.
Gracias, Elena.
A vosotros.